¡Terminó el recreo!
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos aquí en la clase de sexto y séptimo grado. Te recordamos a vos que estás en algún lugar de la República Argentina. Si querés comunicarte con nosotros con el programa de sexto y séptimo, el teléfono es el 2512-0896. 2512-0896. Le puedes decir, hola Julia, ¿cómo va? Te quiero hacer una pregunta.
¿Qué pregunta?
O le podés decir, hola Julia, mirá, acá vivo y te cuento tal y tal cosa. O tal pregunta, sé. Preguntar, enviar una foto, lo que vos quieras. Bien, profe, un par de cosas.
Bueno, ¿cuáles?
Tenemos ahí algo por resolver, que me dijiste que lo vamos a resolver al final. No sé si querés recordármelo como para, o recordárselo también a los chicos como para que lo tengan ahí, a ver si ya podemos encontrar la respuesta.
Dale.
Y después ayudanos con la respuesta porque me parece bien medio difícil.
Mira, me pareció que lo estaba por sacar. Juan y María se enamoraron a distancia y Juan quiere regalar un anillo.
Sí.
Sin embargo, ambos viven en el peculiar país de criptopía.
Sí.
Donde todo el contenido de los buzones es robado si no se guarda en una caja protegida con un candado.
Qué feo. ¿Y entonces?
Aunque ambos tienen muchos candados, no tienen las llaves que permitirían abrir los de la otra persona.
¿Cómo? Ya se me...
Bueno, tranqui.
Lo que pensé era una estupidez, no podía ser.
¿Cómo puede conseguir Juan que el regalo llegue de forma segura a las manos de María?
O sea, lo tiene que cerrar con candado, pero la llave de María no la tiene.
Claro, cada uno tiene sus candados.
Claro.
Y con las llaves de sus candados.
Claro. Pensé le mando la llave adentro, pero si le mando la llave adentro no puedo cerrar el candado.
Cada que lo puedes cerrar, pero después no puedes abrir.
Claro. No sirve. Bueno, ya se me va a ocurrir.
Bueno.
Bien. La respuesta en breve.
En breve.
La dejamos
ahí. Vamos a compartir una lectura de otro autor del que hemos compartido varios cuentos o fragmentos, que es Pablo de Santi, que es un escritor argentino, escritor, periodista y guionista, historietas. La verdad es que leímos cuando trabajamos sobre el siglo XX y pensamos en la Guerra de Malvinas, leímos algunos fragmentos de un cuento que se llamaba Clase 63, que está dentro de una antología de cuentos que hablaban sobre la temática de la Guerra de Malvinas. Sí. También leímos cuentos de él cuando pensamos en ciencia ficción. Cada vez que te acordás, porque veo...
Sí.
Hay un cuento que era de un nene que... un nene nuevo que iba a la escuela y que era un nene bastante particular.
Ajá.
Que tenía ahí como unas cosas medio raras y te acercabas al nene, escuchabas un tic-tac, tic. Bueno, y la nena, protagonista del cuento, un día sale a la escuela y lo sigue porque le llama mucha atención el nene.
Sí.
Y se da cuenta que era un robot.
Fua.
Y tiempo más tarde esa nena es maestra y se vuelve a encontrar, ¿te acordás?
Sí.
¿Sí? Bueno.
Sí. De la ciencia ficción son los que más me gustan.
Buenísimo. Bueno, el de hoy también tiene que ver con eso, así que creo que te va a gustar.
Bien.
Se llama El hombre de tiza y está dentro de una antología de cuentos que se llama Trasnoche. Trasnoche también nos invita a pensar un poquito en...
Claro.
¿En qué?
No sé.
Claro, me dice.
Claro,
y no sé.
Dije, trasnoche.
No tenía idea.
Claro, trasnoche, distinto del día. No sé.
No, me parece que hay algo... Capaz que la música te ayuda, Monchi.
Y esto es medio tétrico.
Sí,
pero
¿no? Trasnoche, un poquito de terror. El hombre de tiza.
Claro.
Bueno.
No nos asustemos, de noche es lo mismo que de día. No le tengamos miedo a la oscuridad.
No, seguro que no.
Bueno, pero nos ubicamos a la noche.
Dale.
¿Y hay un hombre de tiza?
El hombre de tiza se llama el cuento, vamos a ver qué sucede.
Vamos a ver.
Bueno, arranco yo.
Bueno.
El cine Lux estaba en una calle oscura, casi escondida por las ramas de los árboles. La sala pertenecía a una escuela parroquial y se usaba para actos escolares. Pero los sábados a la noche daban dos películas de terror. Las funciones empezaban a las 9 y terminaban a la 1 de la mañana. Los espectadores nunca éramos más de 10, incluido el acomodador. Con Isabel y Fernando, mis amigos, asistíamos a todas las funciones y luego emprendíamos temblando el camino de regreso.
Teníamos 12 años y a esa edad se aprende una cosa muy importante. El cine es solo la mitad de la película. La otra mitad es conversar. En el camino hablamos de monstruos, hablamos de Igor, y del resto del personal doméstico que suele atender en castillos, laboratorios y mazmorras. Hablamos del miedo. Una noche, frente a la puerta de su casa, Isabel nos preguntó:
¿qué es lo que les da más miedo?
No recuerdo qué dijimos. Tal vez cuentos de ultratumba o la noche de los muertos vivientes, pero ella interrumpió.
No hablo de películas. Hablo del miedo de verdad.
Para animarnos a hablar, dijo.
Punto 1. Prohibido reírse cuando los otros cuenten sus miedos. Punto 2. No leen libros ni programas de televisión. Punto 3. Lo que más me asusta son los ruidos de una casa vecina, todas las noches, como si afilaran cuchillos.
Isabel me miró con insistencia y al cabo dije: a mí me dan miedo los perros.
¿Cuáles perros? ¿Los Doberman?
Todos. No tengo preferencias.
¿Incluidos los chihuahuas? Preguntó Fernando.
Incluidos los chihuahuas.
A pesar del punto uno, se rieron. Fernando quiso cambiar de tema, pero al final dijo: a mí lo que me da más miedo es el hombre de tiza.
Nunca habíamos oído nada semejante.
No valen películas.
No, no es película.
¿Qué es?
El dedo de Fernando trazó una figura en el aire.
Es un dibujo en un pizarrón.
Era muy tarde y estábamos hablando en voz alta. Alguien nos chistó desde una ventana. Isabel entró rápido en su casa.
El fin de semana siguiente la función se suspendió por un corte de luz. En esa época eran muy frecuentes. Y nos volvimos a ver recién a los 15 días. Como los tres íbamos a colegios distintos, solo teníamos el cine como lugar de encuentro.
Después de la película, a Fernando le tocó explicar qué era el hombre de tiza.
Voy a una escuela que está a la vuelta de casa. Es muy grande, ocupa casi la mitad de la manzana. Un lunes de abril, cuando la maestra entró en el aula, descubrió un dibujo en el pizarrón. Era una figura humana, una silueta. No estaba bien dibujado. Tenía ojos grandes, unas orejas puntiagudas, pero nada fuera de lo normal. Los ojos miraban fijos, sin vida. Y las manos tenían solo tres dedos en cada una.
¿Te da miedo un dibujo? Pregunté. Un dibujo se puede borrar, los perros no.
El problema no es lo que yo le tenga miedo. El problema es que todo el mundo le tiene miedo. La maestra quiso borrarlo y no pudo. El trazo era de tiza, pero no se podía borrar, como si se lo hubieran pasado una mano de barniz. Trató de dar clase como todos los días, pero el dibujo la distraía y la desanimaba. El segundo día la maestra se enfermó y no volvió en una semana. Nos mandaron una suplente. La directora ordenó cambiar el pizarrón por otro.
¿Y qué pasó con el hombre de tiza?
El portero de la escuela trató de lijar la superficie para que el pizarrón se pudiera volver a usar. Se lo llevó al patio, trabajó durante toda la mañana sin poder borrar la figura. Empezaron los días de frío y el hombre se enfermó. Estuvo 10 días sin venir. La directora se dio por vencida e hizo llevar el pizarrón a la biblioteca. Todavía está allí. Le pusieron una sábana encima para que nadie lo vea. Desde que está ahí, nadie entra a la biblioteca.
¿Y por qué no lo tiran?
Es una escuela pública. Hay que hacer trámites antes de tirar un pizarrón nuevo a la basura.
Nos miró.
A eso le tengo miedo yo. Y veo por sus caras que ustedes también.
Nos asustó porque es de noche, dijo Isabel, pero si fuera de día no nos asustaría nada.
Además, no hay nada que no se pueda borrar.
Si no me creen, vengan a verlo ustedes mismos.
¿Sabes qué? No podemos hacer eso. No somos alumnos de tu colegio.
Desde el patio de mi casa se puede saltar al patio del colegio. Yo lo hice 3 veces. ¿Qué? ¿No se animan?
En vez de ir al cine el sábado siguiente, fuimos a la casa de Fernando. Vivía solo con el padre, que trabajaba en un restaurante hasta tarde. A mí no me interesaba ningún dibujo en ningún pizarrón. Lo único que me importaba era que Fernando no quedara como el único valiente frente a Isabel.
Trepamos una pared baja y saltamos al patio de la escuela. Por una pequeña ventana entramos en un cuarto donde había escobillones y escobas. Empuñamos la linterna. Fernando nos guió por los pasillos de baldosas negras y blancas. Entramos a la biblioteca. Había paquetes con libros atados en el piso, un par de pupitres rotos, mapas enrollados. Apoyado en el suelo estaba el pizarrón grande cubierto con una sábana.
Acá está.
Arrancó la sábana e iluminó con la linterna la superficie negra. Yo no llegué a ver nada, pero Fernando dio tal grito que eché a correr hacia la salida y estuve a punto de perderme entre los pasillos en penumbras. Es así la vida de un varón. Una larga preparación para recibir el título de héroe y en un segundo todo lo echamos a perder.
No hablamos hasta estar de nuevo en la casa de Fernando. Nos asustaste en serio con tu grito. No se hacen esas bromas. En el pizarrón no había nada.
Bastó mirar los ojos de Fernando para ver que no nos había hecho ninguna broma. El pizarrón estaba vacío.
¿Y?
El hombre de tiza se escapó.
Retomamos las sillas al cine, pero Fernando siempre terminaba hablando del hombre de tiza.
Siento que a veces está ahí, que cuando salgo de mi cuarto mira mis cosas, mi ropa, mis zapatos. El otro día encontré una huella de tiza en la tapa de un libro.
Isabel trató de tranquilizarlo. Muchas veces sin darnos cuenta, nos apoyamos en el pizarrón, todos terminamos manchados de tiza.
No, son huellas que deja él, en los discos, en los zapatos, dentro de los cajones, aunque estén cerrados con llave.
Fernando estaba raro y eso que las idas al cine agotaron su encanto. El cine es solo la mitad de la película. Como volvíamos caminando en silencio, la otra mitad la perdíamos.
Al año siguiente los tres entramos en el secundario. Un sábado esperé en vano a mis dos amigos en la puerta de Lux y al final entré solo a ver la película. Apenas terminó, salí de la sala sin esperar la segunda. Meses más tarde volví a encontrarme con Isabel, pero me dijo que el cine de terror había dejado de interesarle. Que las películas le parecían tontas, para chicos. Una tarde toqué el timbre en la casa de Fernando y una mujer me dijo que se había mudado, que no sabía dónde.
Ya estaba en tercer año cuando volví a ver a Fernando en el primer piso de un Pumpernick, con una casa de hamburguesas que dejó de existir hace tiempo. Yo estaba solo estudiando. Al día siguiente tenía que dar un examen de matemática. Trataba de concentrarme en los problemas, pero todo me distraía y miraba la cara de cada uno que entraba en el salón. Entonces lo reconocí. Fernando estaba altísimo, muy delgado y vestía uniforme de colegio privado. Un blazer azul con un escudo, camisa blanca, pantalón gris, corbata azul.
Tuve que decirle mi nombre para que me reconociera. Entonces se dibujó en su cara una sonrisa triste.
Claro que me acuerdo. Las idas al cine, Isabel la vi un tiempo más.
Como ya no éramos amigos, podíamos decirnos la verdad. Los dos aceptamos que Isabel nos había gustado siempre. Después miró mi carpeta y me ayudó a resolver un complicado problema de aritmética. Con paciencia y lentitud, como si le hablara a un niño de 3 años, me explicó los procedimientos para llegar a la solución.
No me imaginaba que sabías tanto de números.
Soy buen alumno, me saco 10 en todo, dijo sin vanidad, con resignación. Los números me ayudan a liberarme, a descansar.
Me extrañó que dijera eso. ¿A quién podía hacerlo descansar los números? Después hablamos de cine, de su colegio, de su padre, hasta que al fin le dije que no debería haber, lo que no debería haber dicho.
¿Te acordás de tu hombre de tiza?
Pensé que no se acordaba o que se reiría de su viejo miedo, pero me agarró la mano con fuerza y me apretó hasta que me dolió.
Nunca debí haber mirado lo que había en el pizarrón. No hay que jugar con el hombre de tiza.
Y eso fue todo lo que dijo. Yo quise disculparme, pero no me dio tiempo. Lo vi alejarse entre las mesas con pasos de sonámbulo. Antes de que se perdiera de vista, descubrí que en el blazer azul, a la altura del hombro derecho, una huella blanca. 3 dedos de tiza.
Y no le fue bien con el hombre de tiza.
No.
Se comió mambo negro ahí. ¿Eh?
Ahí siguieron las huellas, sí. Y llegaron a un lugar que no estaba tan bueno.
No.
¿Te acuerdas que también otra de las cosas que hicimos cuando pensamos en las pistas, las huellas y las marcas fue hablar con Luciana Ortega, que es grabadora y que sí. Armó una serie, una colección de grabados que eran sobre historias de mujeres espías de la historia mundial? Y bueno, les compartimos algunos fragmentos de lo que ella nos compartió. Primero nos explicó un poco y relacionó este tema de las pistas, las marcas y las huellas con el grabado.
El grabado es una disciplina artística que tiene que ver también con las huellas, sí. Porque lo que hace es grabar, marcar una matriz que puede ser de plástico, de madera, y esa huella que queda en la matriz se imprime sobre un papel o sobre una tela. Y el resultado de esa impresión es una estampa que se considera un grabado.
Bueno, ahí hemos compartido un poco esto de que el grabado también es una técnica, digo, como esta, como una forma de desarrollar el arte que uh-huh. también permite como llegar a generar mucha obra y que pueda claro. llegar a muchas personas, ¿no?
Claro.
Bueno, es interesante el grabado como técnica.
Sí, sí, sí.
¿Escuchamos un poco más?
Por favor.
Y la primera espía que me aparece se llamaba Josephine Baker, que era una bailarina, cantante, con una historia increíble. Y yo dije, bueno, esto está buenísimo y me encanta y se lo quiero contar a las personas que conozco. Así que me puse a hacer dibujos en base a la historia de estas mujeres que fui encontrando y conociendo.
Buenísimo.
Y a la mayoría de las personas que conozco les encantó. Y bueno, eso también me dio la pauta de que el tema estaba bueno. Y se abrieron un montón de puertas porque también el tema aborda el feminismo, que era una de las cosas que yo quería también tratar, pero no desde el lugar que se lo aborda siempre, sino desde otro lado.
Estamos escuchando a Luciana Ortega.
Ortega, sí. Y esto de cómo fue encontrando historias de distintas mujeres espías, nos compartió algunas historias más.
Ella era una bailarina negra norteamericana. Había nacido en una familia muy pobre y, bueno, era discriminada en su país. Se dedicó al baile y al canto y lo que tenía de particular era que era muy excéntrico su baile, era como un poco clown. Y bueno, con esa característica fue que la encontró un productor y la lleva a Francia. Y en Francia la aman. En Estados Unidos no tanto por todo el tema de la discriminación racial.
Claro.
Una de las causas de lucha de ella fue esa también, defender los derechos de los negros. Y bueno, en Francia estalla la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ella, como tiene todo un espíritu antifascista y demás, y quiere devolverle a Francia el cariño que le da, decide espiar para los franceses a los nazis. Y la forma en la que lo hacía era cuando la invitaban a fiestas a cantar, y mientras ella cantaba o conversaba con los invitados, reunía información que después copiaba con tinta invisible en las partituras. Wow, y como wow. era un personaje famoso, wow. podía atravesar las fronteras de Europa sin ser registrada.
Claro.
Eso le permitía la libertad de moverse y de ir pasando la información a los generales franceses.
Eso es ser espía en serio, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Sí, arriesgar la vida sí, por completo. Sí. Y le preguntamos también sobre las espías en Argentina.
Bien.
También tengo acá en Argentina, elegí solamente a una, pero hay una red de espías que funcionó sobre todo en Salta durante la guerra de la independencia argentina, que también tenían un montón de trucos. Yo elegí a María Loreto Sánchez Peón. Ella lo que hacía era disfrazarse de vendedora de empanadas y se metía en los cuarteles de los realistas y se pasaba todo el día ahí como una vieja que vendía empanadas. Y lo que hacía era escuchar la cantidad de soldados que iban a ir al frente en la próxima batalla. Y con granos de maíz, guardaba la cantidad de granos de maíz equivalente a los soldados en los bolsillos y después eso lo contaba y transmitía los mensajes a través de sus empleadas. Cuando iban a lavar al río, había un árbol con un hueco y en el hueco de ese árbol guardaba los mensajes que después los patriotas levantaban y sabían cuántos soldados iban a enfrentarse a ellos.
Bueno, ahí nos estábamos pensando esto de pistas, huella marca, nos pareció que estaba bueno poder pensar en las espías. Y por, sí. Viste que ya decía, bueno, esto de como de alguna manera desde el feminismo, bueno, y que lo trabajamos durante casi todo el año, esto de poder visibilizar y contar historias de mujeres en la historia, que muchas veces...
La participación muy activa, ¿no?
Sí.
Y decisiva, sí, fundamental, diría, fundamental. O sea, no hubiese funcionado. La historia tiene que conocer esta parte de por qué salió así.
Claro,
¿no?
Sí.
Sí.
Historias, las distintas historias que fueron negadas, invisibilizadas a lo largo del tiempo. La verdad es que también, bueno, hablamos con Nadia Fink y pensamos en las antiprincesas, que también eso estuvo muy bueno. Y estamos llegando al final y me parece justo decirte cómo termina. Ya te olvidaste, Monchi.
No, ¿qué me voy a olvidar? No, me quedé, estoy con eso que no sé cómo hacer, porque la verdad entiendo, pero yo tengo que mandarle, le tengo que mandar un regalo a otra persona que vive en un lugar y lo tengo que cerrar con candado para que no le roben las cosas.
El contenido.
¿Y cómo lo va a abrir la otra persona? ¿Ah? La llave si no la tiene. Y no estamos pensando en romper nada, ni la caja ni el candado, ¿no es cierto?
No, claro.
Me rindo.
Bueno, mira, la solución es la siguiente.
Hace una hora que estoy pensando en esto, no la saqué, profe.
Juan envía la caja a María
con
un candado.
Cerrado.
Sí. Claro.
Ese, no, por la duda, porque capaz el chiste estaba ahí. Si no, lo mandaba abierto, pero...
No, ninguna gracia. Bien. Bueno, lo que tiene que hacer María es sumar otro candado.
¿Cómo sumar otro
candado? Un candado de ella, ¿viste? Como le llega la caja con un candado de Juan, María le agrega otro candado y se lo vuelve a enviar a Juan. ¿Qué hace Juan cuando recibe la caja?
Tiene la llave de su candado.
¿Y qué hace? Entonces saca su candado y se lo vuelve a enviar a María. Y llega con el candado de María y María tiene la llave para ese candado.
¿Y cómo no se me ocurrió? Chicos, a nadie se le ocurrió acá. Estábamos todos igual.
Se van a demorar un poquito más. Pero seguro.
Es buena esa, me gustó.
Hay así un montón de artículos que son divertidos para pensar.
Sí, muy bueno. Bueno, llegamos al final. Y estamos en miércoles 9 de diciembre. Estamos ahí en los últimos días, profe.
Sí, no te vayas,
Juan. Antes que no te vayas, Juan, esperá un ratito, estoy alargando. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué va a hacer? Nos vamos con música.
Nos vemos mañana, chicos.
Sí. Nos vemos mañana. Nos quedamos con... Antes poníamos un tema, una versión de Los Redondos de Ricota. No voy a hacer que me retes de nuevo. Ahora vamos a poner una versión de El Flaco Spinetta.
Bien.
Hecho por Salva Pantallas. Salva Pantallas son una chica y un chico de Córdoba. Esta banda nació en 2016 como un dúo acústico que lo podés buscar por ahí. Se llaman Zoe y Santiago, los chicos. Hacen versiones de clásicos, de pop, así, rock nacional. Voces, guitarras. Y acá está, para ustedes... Les dejamos esta canción del Flaco Spinetta. Muchachos de papel. Chau, gracias Diego, gracias Tomás, gracias profe.
Gracias Monchi.
Hasta mañana, que la pasen bien.
¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Más tu tiempo es hoy y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma te robaré un color. Mm-hmm. quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza.